El país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
24 de marzo en 24 horas de radio.
Activar la memoria, documentar la verdad y sostener la justicia.
Nacional, la radio pública.
Pasaron 3 minutos de las 2 de la tarde. No hay un 24 de marzo igual al otro. Esa es la sensación, al menos, que tengo, Gustavo Campana, desde hace un montón de tiempo, desde que tengo uso de razón, porque, claro, no fueron lo mismo los 24 de marzo durante el macrismo, no fue lo mismo el del 2x1, no fueron los mismos los de la democracia, por supuesto, no fueron los mismos los del kirchnerismo. Cada uno es diferente, y este es tremendamente distinto.
Nunca te imaginaste hablarle a un país en cuarentena. Nunca, jamás. Pasaste a lo largo de tantos años por infinidad de circunstancias y ninguna es igual a esta, por lo tanto ningún 24 es igual a esto. Ahora, no obstante, es igual, porque la necesidad del recuerdo en función de que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro está intacta. Memoria, verdad y justicia siguen esperando, más allá de coronavirus, cuarentena y qué sé yo.
No hay uno igual, pero todos tienen cosas muy similares, decía Gustavo, y es cierto. Este es el horario de Héctor Larrea, pero como les avisamos ayer, estaremos haciendo un programa especial. Tan especial, pero tan especial es que les vamos a hacer un regalo a ustedes, los oyentes, nos lo hacemos nosotros también, a todos los que trabajamos en Radio Nacional, en todas las emisoras del país que integran, las 49 que integran Radio Nacional. Esto es un regalo enorme para todos, porque desde su casa, obviamente, ahí es donde tiene que estar, León Gieco nos mandó este mensaje.
Hoy, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Todos debemos quedarnos en casa. Quiero además expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que salen a trabajar para cuidarnos. Esta canción es para Radio Nacional, para todos sus trabajadores y sus oyentes. Hoy, 24 de marzo. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeran, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. A la bestia de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para mí a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está grabado en la memoria, espinada de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año por lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espinera de la vida y de la historia. La memoria pincha a sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan a echar, libre como el viento.
secreto de las aguas, la justicia que ya ignoré, todo está escondido en la memoria, refugio de la gloria de historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo esto es contigo en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria es calla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. La bala Chico Méndez de Brasil, 150 mundos de mantecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, armada de la vida y de la historia, América con alma destruida. Los chicos que matan el escuadrón, su juicio de mojita por la silla, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, alma de la vida y de la historia, la memoria aguja hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el mundo.
Más o menos. Esto que acaban de escuchar se grabó hace un ratito, hace un ratito en la casa de León. Lo grabó para todos ustedes, para todos nosotros, para todos los que están escuchando Radio Nacional en todo el país. Tiene León, lo charlábamos con Gustavo, una particularidad de entender también en esa canción. Es muy difícil correrse de la canción. Sí. Vos decís, bueno, voy a hacer una evocación del 24 de marzo o de alguna otra de las fechas importantes de memoria, verdad y justicia en la Argentina, y me quiero correr. Y hay otras opciones, pero la verdad es que es tan abarcativa la memoria, ¿no? Sí.
Lo escuchaba y me estaba imaginando que Rodolfo Walsh estaría cerrando los 3 o 4 sobres de la carta a la Junta Militar, que al día siguiente estaría repartiendo, sabiendo perfectamente que era muy posible que eso significara su propia muerte. Uh-huh. Y el recorrido por América Latina que hace.
Sí, claro.
Que hace León, no solamente de los 70, también de los 90, y de toda la locura que quedó como posgrado de la cosa setentista, en nuestro caso con el menemismo, pero en toda América Latina exactamente igual.
No es casual, ¿viste? Porque uno sabe que cualquiera que historiza lo hace desde el momento en el que está escribiendo la canción.
Sí.
Y que esta canción León la haya escrito en los 90, no es casual, era un momento en el que hacía falta algo como eso. Yo, las dos, a mí me impresiona mucho porque siempre que graba suena bárbaro, ¿viste?
Sí.
Es muy raro, uno como un tipo que trata de acercarse un toque a la guitarra, dice, pero ¿cómo puede sonar tan bien si lo grabó con un celular en la casa? Y después pensaba, pero esto para León no es difícil. Si cantó en el show de Bob Dylan de 2008, a capela, adelante de un estadio de Vélez repleto, o Roger Waters lo invitó para que lo haga adelante de todo el mundo, Pete Seeger lo considera un referente, y cualquiera en el mundo, ¿no? O cuando fue lo de Amnesty, por supuesto, lo tomaron a él y a Charlie como los dos referentes locales. Bueno, esto es un artista, ¿no? Un tipo que entiende su pueblo y lo describe.
Pone su guitarra al servicio de documentar la historia que le toca vivir, y no lo hace no lo hizo nunca con ningún doblez, siempre de cara al pueblo y bancándose la que venga, porque por supuesto su canto también sufrió la que venga. Él la pasó muy mal en la dictadura, sobre todo de la mano de Solo Le Pido a Dios, que cuando fue el conflicto del Beagle con Chile, fue una canción prohibida por antibélica, y cuando llegó la guerra de Malvinas, 4 años después, fue declarada de interés nacional. hay un documental de la historia del rock argentino donde León cuenta esta historia y dice, si Fellini hubiera nacido en la Argentina, apenas hubiera sido un fotógrafo.
Lo dice Gustavo Campana, mi nombre es Marco Cittadini, estamos en el espacio habitual de Héctor Larrea, pero por supuesto en este programa especial por el 24 de marzo. Nos quedamos un poco con León para pensar en otras aristas obvias en este 24 de marzo. Hoy he hablado con Alejandro Vanoli, Gustavo, que tiene un gran libro que se llama Patria o Dólar. Y en Patria o Dólar, digo, Alejandro está siendo protagonista hoy con los anuncios de Martín Guzmán ayer, de Claudio Moroni, de lo que será un alivio para los trabajadores. Pero en ese libro, muy buen libro, se toma un laburo bastante grande y exhaustivo para hablar acerca de las motivaciones económicas y sociales de la dictadura. Fundamental, digo, si no, uno no entiende o se pierde una parte importantísima de la historia argentina, ¿no?
Es el gran motor, porque había que terminar con el país de sustitución de importaciones, el país de fábrica a tres turnos, el país de industria nacional, el país que, pese a todo, desde 1946 había consolidado su propio estado de bienestar. Del 55 al 73, todos los hombres de los centros financieros de poder mundial que vinieron por orden del Fondo Monetario y el Banco Mundial a destrozarlo. Sin embargo, no habían podido. Hubo que entrar a sangre y fuego.
Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz. Juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina.
Sí, juro.
La Argentina creada por Martínez de Hoz se basaba en la recepción millonaria de crédito externo para sostener la mentira interior.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
Fábricas cerradas y bancos bien abiertos. Aparato productivo destruido y patria financiera trabajando las 24 horas.
¿Me interesaría más el marco?
En este momento sí.
¿Por qué?
Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares.
Yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares, no hay venta de dólares.
Está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado.
Ahora voy a ver a otra agencia.
Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no?
No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque acá la vuelta está a 2.385.
En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Le digo, señor, en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan.
Yo creí que no hay negocio.
¿Por qué?
Porque no rindió. Hasta ahora era negocio de interés mejor.
¿El negocio de interés para usted es mejor?
Mejor. El dólar no rindió nada. ¿Usted? Hasta ahora no rindió nada. Lola.
¿Usted de qué se ocupa, señor?
No, yo soy jubilado.
Cuando la última dictadura asumió el poder, en Estados Unidos gobernaban los republicanos. El presidente era Gerald Ford y el vice Nelson Rockefeller, hermano de David, presidente del Chase Manhattan Bank y amigo personal del ministro de Economía, de Jorge Rafael Videla.
Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública, teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada.
Esta sociedad, entre la familia que fundó la Standard Oil y los padres de la Rural, fue clave para que ingresaran al país entre 1976 y marzo del 81, cuando Videla, Martínez de Hoz dejaron el poder cerca de 30.000 millones de dólares.
Libertad de precios comparada con control de precios o concertaciones artificiales. Libertad del mercado cambiario comparado con rígidos controles de cambio. Libertad del comercio exterior comparado con el monopolio del comercio exterior en importantes productos como granos y carnes. Libertad de las exportaciones a través del levantamiento de prohibiciones existentes y la eliminación de los derechos de exportación. Libertad de importación a través de la eliminación de prohibiciones existentes y reducción gradual de los aranceles. Libertad de tasas de interés y reforma del sistema financiero en general mediante la apertura a la competencia y la liberación de la excesiva injerencia estatal con respecto a las entidades financieras y la utilización y destino del crédito.
Las cosas comenzaron a complicarse en Buenos Aires cuando en enero de 1977, en Washington, asumió Jimmy Carter.
Mr. President, Mr. Speaker, members of the 96th Congress and my fellow citizens, tonight I want to examine in a broad sense the state of our American Union.
Pocos meses después, el nuevo gobierno de los demócratas comenzó a cuestionar a la dictadura por violaciones a los derechos humanos y organizó un castigo basado en el congelamiento del crédito y el embargo de armas. A Videla no le quedó otra opción. Se quitó el uniforme, se puso un traje y voló a Estados Unidos en septiembre del 77 para intentar ablandar las relaciones.
La entrevista que, sin embargo, concitó mayor expectativa fue la que el teniente general Videla mantuvo con el mandatario norteamericano James Carter. Casi 70 minutos se extendió la charla. En agenda abierta fueron abordados aspectos relacionados con el tema nuclear, el estado de nuestra economía, la situación de los derechos humanos en la Argentina y su indudable vinculación con la lucha que despliega el país contra la delincuencia subversiva izquierdista.
Estas sean las, estas dos entrevistas, las que más concretamente puedan haberme permitido a mí,
Jorge Rafael Videla,
tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es la realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país.
Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer, cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes?
Sí, sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos.
Pero aquella misión de Videla no arrojó los resultados esperados. Carter endureció su posición con el paso del tiempo y los problemas que había generado la idea de un país sin fábricas, pero con plena libertad de mercado para importarlo todo, voló por el aire cuando terminó la plata dulce.
¡Arteche y la puta madre que te parió!
Cuando la inflación de 1978 superó el 160%, muy preocupado, David Rockefeller pasó 48 horas por Buenos Aires a principios de marzo del 79. Las noticias que traía no eran buenas. La posición de la Casa Blanca no tenía retorno y de los muchos amigos que había cosechado en la Reserva Federal, a la Argentina le quedaban muy pocos. La única solución era pedirle a la banca privada internacional, pero a tasas muy altas. Se iniciaba la agonía económica de la dictadura después de haber probado su propio veneno.
Doctor Anchorena, estuvo usted con el presidente de la Nación. Le expuso cuál es la situación de la imagen argentina actual en Europa.
Sí, correcto. Yo lo visité el miércoles pasado, hace exactamente la semana, señor presidente.
Tomás de Anchorena.
Y le expuse, en fin, las tareas propias de mi embajada y la imagen que yo traigo, en fin, la impresión que yo traigo de la situación europea, sobre todo de Francia.
Embajador de la dictadura en Francia, 1979.
Y también cómo se nos ve a nosotros en el exterior.
¿Me podría hacer un dibujo de cuál fue más o menos su exposición?
Sí, cómo no. Bueno, creo que el tema más candente es esta nueva campaña que se ha reiniciado contra Argentina. Habíamos pasado una época de pausa y ahora hemos empezado de vuelta. Y yo le señalaba que de los años que yo estoy cumpliendo mi misión ahí a cargo de la embajada en Francia, noté que cada vez que la Argentina tiene un evento importante, se utiliza para vehiculizar una campaña. Me refería, por ejemplo, el año pasado tuvimos la gran campaña en contra previa al Mundial de Fútbol. Después fue el Congreso de Cancerología y ahora es esta Comisión de Derechos Humanos de la OEA que viene el mes que viene. Y es justamente el vehículo para atraer la atención pública y para tratar de lesionar o de crear una falsa realidad de Argentina.
¿Qué puede hacer Argentina frente a esta situación?
Bueno, yo creo que justamente querer actuar contestando o entrando en polémicas es un camino que no lleva a ningún lado. A veces hasta puede actuar como boomerang, porque cuando uno está en una situación de no control o de no posibilidad de tener un diálogo franco, las cosas no salen como uno quisiera explicarlas. Yo creo que hay muchas medidas que podemos tomar acá. En fin, pienso que la Argentina ha asumido con plena responsabilidad la hora difícil que le tocó vivir. Pero hay que saber en algún momento dar vuelta a la página y señalar claramente que la Argentina entra y ha vuelto a un Estado de Derecho, que lamentamos las víctimas y los problemas que hemos tenido de los dos lados, que el país ha sufrido enormemente en todo su ser, pero que la Argentina vuelve a ser Argentina siempre, con pleno derecho, y eso es un camino que hay que empezar a percurrir, a recorrer. Y creo que también e ir mostrando poco a poco la vuelta a la normalización del país, de acuerdo, lógicamente, a las necesidades y a las posibilidades.
Aparecieron en escena el Bank of America, los bancos de Dallas y Boston, la Unión de Bancos Árabes y Franceses, el Banco de la Sociedad Financiera Europea, el Banco Europeo de Crédito, la Unión de Bancos Suizos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Citibank, el Lloyds Bank, Wells Fargo, Chase Manufacturers, Marin Midland, Banco di Roma y el Citicorp.
Bueno, yo creo que la Argentina va a dejar esta hora triste su historia atrás y va a volver a ser considerado un país, en fin, sobre todo le vamos a sacar armas a esta campaña para seguir continuamente reciclándose y atacándonos. Por otro lado, hay que pensar que también otros países tienen sus situaciones internas difíciles o electorales o, en fin, opiniones públicas que en cierta manera traban posibilidades de gobiernos de demostrar un demasiado acercamiento a la Argentina. Yo señalo que hay gente que pudiendo ser neutral, pudiendo ser amiga, es solamente neutral. Entonces tendríamos que tratar justamente de que ese neutral pase a ser amigo.
Es decir, que podrían abrirse unas magníficas perspectivas, dada una particular situación que se está viviendo en Europa, por ejemplo, con respecto a inversión de capitales, a inversión o radicación de industrias en la Argentina.
Sí, yo creo más. Creo que para nosotros en este momento en el que vive la Argentina es más importante la colaboración y cooperación. Nosotros tenemos una industria que tenemos que defenderla y tenemos que sacarla adelante y que se tecnifique y que llegue a niveles de eficiencia como son las normas en la época que vivimos. Por eso creo que con este problema de crisis de energía y la Argentina que tiene un balance energético favorable, podemos ofrecer cantidad de soluciones interesantes e imaginativas para llegar a acuerdos con esos países que lamentablemente tienen crisis de energía, o mejor dicho, tienen crisis de petróleo y tienen que importar casi el 100% de sus necesidades. Creo que ahí es un punto donde la Argentina tiene un rol importante que jugar y un rol que puede ser sumamente beneficioso para el país.
En la búsqueda desesperada de dólares, los militares quebraron la veda de cereales que Washington había impuesto a la Unión Soviética y transformaron a Moscú en su principal socio comercial. Paralelamente, apoyaban con asistencia militar y armamentos a la dictadura de Somoza en Nicaragua. Una muy rara mezcla de negocios millonarios con lealtades y traiciones ideológicas.
Primer recorrido que estamos haciendo con Gustavo Campana de esto, ¿no? En este 24 de marzo del tránsito de la dictadura. Ignominioso, por supuesto, pero que con estas contradicciones, digo, también hay que ver esas incisuras para entender algunos, no exactamente claroscuros, sino algunos matices interesantes. Después de las noticias, que ya se vienen en la radio pública, ya está aquí Jimena Sánchez Noton, ya está Silvia Mila aquí, nos escuchan en todo el país, están allí en cada lugar de la Argentina escuchándonos. Seguimos con este especial de 24 de marzo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 2:30 de la tarde en todo el país. A partir de esta tarde habrá 59 accesos cerrados a la capital federal. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que de los 110 accesos, 59 serán cerrados como medida de prevención por la pandemia del coronavirus. La norma es para desalentar la circulación de vehículos y fomentar así el cumplimiento de la cuarentena total y obligatoria. Con actividades virtuales se conmemora un nuevo aniversario del golpe cívico-militar. Abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos, hijos y alcels realizarán un pañuelazo blanco a través de las redes sociales. Debido a la cuarentena obligatoria, los organismos pidieron a la población que acompañen esta iniciativa, colocando pañuelos blancos en sus cuentas y también en balcones y ventanas. Los puertos argentinos se encuentran en funcionamiento. Las terminales portuarias que operan el comercio exterior se encuentran funcionando con controles sanitarios preventivos en el contexto del aislamiento obligatorio.
Datos del tiempo.
En Río Grande, Tierra del Fuego, temperatura 11 grados, humedad 46%, el cielo está parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, 29 grados 3 décimas, humedad 54%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
24 de marzo en 24 horas de radio.
Activar la memoria, documentar la verdad y sostener la justicia.
Nacional, la radio pública.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tu tus ojos claros hay. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Cuando pensamos en Víctor Heredia, Gustavo, pensamos en la palabra compañero de un montón de modos diferentes, ¿no?
Sí, señor.
Porque obviamente es un compañero nuestro, tiene un programa aquí en la Folclórica, que los jueves a la medianoche se escucha por la M, que lo podría haber seguido teniendo durante el gobierno de Mauricio Macri, y él mismo decidió que no, que no era lo que deseaba. Y también un compañero de nuestras propias vidas, es la banda de sonido del modo en el que fuimos construyendo nuestra educación sentimental y el modo en el que los 24 de marzo pensamos, ¿no? Además de él, por supuesto, haberlo sufrido en carne propia y de modo familiar.
Claro. La palabra justa y el tono justo.
Víctor Heredia está en línea con nosotros. Hola, Víctor, ¿qué tal? Marco Citadini junto a Gustavo Campana y, por supuesto, todos los oyentes en todo el país de la radio pública te están escuchando.
Hola, Marcos. Hola, Gustavo. Bueno, un gustazo saludarlos.
Lo mismo para nosotros. Decíamos, Gustavo, digo, un 24 de marzo especial ¿no? Que estamos viviendo. No estamos en la plaza encontrándonos allí y mucho menos abrazándonos, ¿no?
Sí, pero vos sabés que yo sentí en un momento determinado hoy en el día, frente a la enorme cantidad de mensajes, de llamadas que recibí en las distintas redes sociales, que es un día no solo especial, sino absolutamente original, porque nos ha permitido el recogimiento, en pensar y en evaluar concretamente lo que nos sucedió hace exactamente 44 años atrás a todos los argentinos, ¿no? La pérdida de los derechos, la pérdida de las garantías constitucionales, el dolor, como vos recién decías, de los seres queridos que ya no están. Me da la sensación de que a veces nosotros tomamos este día, muchos argentinos toman este día ignorando esas consecuencias, quizás como hasta como un día festivo, ¿no? Y hoy esta situación tan dolorosa que también vivimos nos permite desde nuestras casas quizás comprender el...
Me parece que lo perdimos a Víctor. Estaba allí Víctor Heredia con nosotros, destacando esto, que también es cierto, ¿no? Digamos, esta es una manera especial de vivirlo también.
De estar. De estar aunque no estemos, sabiendo perfectamente que el abrazo va por otro lado y que las redes han servido para que un montón de compañeros y compañeras aparecieran con su pañuelo y dijeran son 30.000, cada uno buscando un motivo, un formato, pero diciendo presente todos, absolutamente todos.
Yo creo mucho en el poder de la música, ¿viste? Digo, de las melodías, me refiero a esto, no solo al mensaje, el mensaje que la melodía transmite. Y el hecho de que todavía cantamos, por ejemplo, se convirtiera en el himno de las canchas, a mí no me parece menor, porque a mí siempre siento que el contenido está también en esa melodía.
Sí.
Lo que dice Víctor también está en esa melodía. Víctor, te estamos escuchando, se había cortado.
Sí, no sé dónde se cortó, pero les quería decir que hoy, en una situación tan especial como esta, que nos obliga, obviamente, a un recogimiento en cada una de nuestras casas, también nosotros tomamos conciencia quizás de esta soledad, del silencio, de la casa, de lo que ha significado para muchos argentinos en aquella época de pérdida ya de las garantías constitucionales, de los derechos ciudadanos, y también para quienes, como en mi caso, hemos perdido familiares, pensar un poquito en ellos, ¿no? Lo que han significado durante estos 44 años para la democracia argentina y por qué hemos sostenido, ¿no? Justamente esta consigna de la memoria, de la verdad y la justicia.
Yo recuerdo, Víctor, que después de Malvinas, cuando empiezan a abrirse algunas puertas y la democracia parece que está a la vuelta de la esquina, un montón de editoriales empezaban a sacar casi de manera compulsiva un montón de material, todo lo que habían callado durante 7 años y medio, y había un librito muy chiquitito que se llamaba Las Listas Negras, donde un montón de hombres de la cultura, hombres y mujeres de la cultura argentina, contaban qué había sucedido con ellos a partir de ese 24. Y si yo mal no recuerdo, vos estabas grabando en Canal 9 en ese momento, en el momento del golpe, un especial con los poemas de Neruda que habías musicalizado. ¿Cómo era eso?
Es esa anécdota es tremenda. Yo estaba haciendo con Nicolás Mancera, que realmente lo justifico, ¿no? Asustado por toda la situación que estábamos viviendo, los argentinos, se fue del estudio. Porque también había una amenaza muy fuerte sobre mí desde la AAA.
Claro.
Entonces mucha gente no quería estar cerca. Y sin embargo, Nicolás Mancera se animó, hicimos ese programa, que era Víctor Heredia, canta Pablo Neruda en Canal 9, en medio de esta debacle política y social. Y cuando volvió al estudio, que nosotros ya habíamos terminado con todos los técnicos de hacer la grabación correspondiente, me dijo, bueno, por fin, lo conseguimos. Y yo sentí, de verdad, que era un logro, que habíamos... Que teníamos una victoria en las manos, por lo menos una pequeña victoria en ese momento.
Uh-huh.
Porque habíamos superado el temor, el miedo, y habíamos hecho lo que correspondía.
Qué bárbaro. Pensaba, digo, en esto que vos decías de un 24 de marzo especial, que te obliga también, o que te posibilita también pensar en la propia historia y también en la historia de todos los argentinos. ¿Cuánto te influye todo lo que vos has representado para muchos de los argentinos? Decimos nosotros, digo, tus canciones forman parte de la banda de sonido de nuestra vida, digo, y muchas de ellas están vinculadas justamente a nuestro propio trabajo de memoria y verdad y justicia y todo esto. Digo, ¿cuánto te influye a vos en la propia historia personal? Porque convertiste un drama personal, el de muchos argentinos, pero el tuyo también, en algo que es artísticamente representativo para nosotros, ¿no?
Yo te voy a ser sincero, yo siempre digo que no somos nosotros los que cavamos la trinchera, sino que solamente comentamos el trabajo de quienes sí.
Uh-huh.
Tienen esa tarea tremenda que es la de cavar trincheras y ponerle el pecho permanentemente a las circunstancias. Quizá como artista es lo que me corresponde, es nada, parte de una tarea que yo tomé sinceramente casi desde un lugar de privilegio, porque comentar lo que veo es maravilloso. Quizá todo esto que vos estás diciendo sea parte de mi historia, y esta historia obviamente me sostiene frente a los demás con un perfil determinado.
Uh-huh.
Que yo no sé si es como ustedes lo ven. Yo siento que estoy trabajando, que estoy haciendo lo que corresponde, y comentando lo que pasa alrededor mío.
Seguro.
Y bueno, la respuesta realmente de parte de la gente es muy halagadora, es maravilloso, y creo que eso también me sostiene. No es lo que me encasilla, ¿no?, sino que determina en mí un pensamiento que está dirigido completamente a eso.
Uh-huh. Si te parece, Víctor, vamos a sumar a la charla a otra artista, amiga tuya, muy admirada por nosotros, por supuesto, y que cuando hablamos de esto, de la banda de sonido de nuestras vidas, de la banda de sonido de la democracia, sin ninguna duda Teresa Parodi también la integra y está en línea aquí en la radio pública. Hola, Teresa.
Qué lindo.
Aquí Marco Cittadini junto a Gustavo Campana y por supuesto Víctor Heredia en la otra línea.
Bueno, que estaba escuchando esta charla de ustedes y bueno, hola Víctor, querido.
Hola Teresita, ¿cómo estás, corazón?
Bien, querido. Bueno, como vos, como todos hoy, con muchos sentimientos encontrados en el corazón, ¿no?
Así es.
Porque bueno, pero sentimos que estamos marchando, ¿no? Como dice Horacio González, porque como la marcha es memoria, y es una memoria colectiva, es parte de una lucha colectiva, aunque estemos en casa y hayamos colgado inclusive pañuelos en las ventanas de los balcones en la ciudad, en realidad nos sentimos marchando en nombre de los 30.000, porque esa marcha no se detiene nunca, como no se detiene nunca la lucha de la que vos conoces tanto, Víctor, por la memoria de verdad y justicia, ¿no?
Teresa, generalmente los sonidos radiales son para que los veteranos recuerden y los pibes descubran. Y entonces vos hablabas de pañuelos en los balcones, y yo por ahí quiero entrar por la puerta de atrás para explicar la dictadura a través de lo que ha significado durante tantos años la militancia en el ECUNI. Y hablar de pañuelos es hablar de madres. Arrancá por ahí.
Perdón, no entendí, ¿querés que te cuente?
Claro, porque por ahí para explicar tanto dolor, se explica desde el lugar de militancia que vino después de ese dolor y después de haber recuperado la ESMA y decir, bueno, venimos a plantar memoria para que otra vez esto no suceda.
Bueno, esa fue la brillante manera que siempre tuvieron las madres, la claridad, la convicción que tuvieron las madres, ¿no? Cuando las madres desembarcaron en aquel momento que Néstor Kirchner devolvió este espacio a los organismos, les entregó, no es que les devolvió, perdón, me equivoqué, era feo, les entregó este espacio que había sido del horror, precisamente para que ellas plantaran la memoria desde otro lugar ahí, a todos los organismos. Cuando las madres, Eve Bonatini al frente de ese grupo de madres, me llama a mí para pensar el CUNY, el Espacio Cultural en Francisco, lo que las madres me dicen es, queremos cambiar el aire de este lugar, queremos donde hubo horror que haya amor, donde hubo oscuridad que haya luz, queremos entrar con nuestros hijos aquí, y no voy a olvidar nunca lo que fue aquel desembarco, así lo llamó Eve, porque porque el predio en general era de la Marina, entonces ella habló del desembarco con esa lucidez tremenda que tiene siempre esta madre nuestra. Llegaron a la puerta de la ESMA, de la ex ESMA, en su camioneta. Yo las esperaba en la puerta, por eso doy fe, soy testigo, fui testigo. Antes de bajar, ella se abrió la puerta, yo me acerqué para esperarla, y ella se dio vuelta y le dijo a la madre, madre, no vamos a llorar, vamos a entrar abrazadas como siempre, caminando juntas, y no vamos a llorar, porque nuestros hijos entran con nosotros. Nosotros vamos a poner luz acá, en este horror, en medio del horror, vamos a plantar amor. Y fue un momento, no lloraban ellas, pero nosotros, los que íbamos atrás, llorábamos de emoción, de amor, y al mismo tiempo sentíamos que estas mujeres nos estaban dando una formidable lección histórica con esa actitud y con ese mensaje.
Qué bárbaro. Pensaba, digo, hablando de mujeres, de Víctor, de Teresa, recuerdo perfectamente de cuando ustedes pensaban en Mercedes Sosa, ¿no? En el momento de su fallecimiento, estaban allí los dos y hablaban acerca de su militancia y hablaban acerca de su ejemplo. Y es una imagen que la tengo muy grabada de ustedes dos, además, en esa situación, porque ya eran dos artistas consumados, consagrados los dos, y sin embargo recordaban eso y lo unían a la lucha y a la memoria en nuestro país, ¿no?
Y bueno, sí, Mercedes, primero que Mercedes es una bandera latinoamericana, ¿no? De la lucha del pueblo. Mercedes sintetizó ese canto de que todos nos sentimos representados, todos los que soñamos un mundo mejor, un mundo, como decía José Martín, un mundo mejor es posible porque un mundo mejor es posible. Entonces, obviamente, todos soñábamos eso. Mercedes simbolizó ese canto, simbolizó ese mensaje extraordinario que atravesó América. De una punta a la otra, y nosotros aprendimos muchísimo a mirar el mundo a través inclusive de su voz y de cómo ella fue abriendo camino y haciendo huella, ¿no? La verdad es que por eso se la extraña, y al mismo tiempo por eso siempre está para Víctor y para mí Mercedes siempre está, porque nos sigue reuniendo a la hora de estar juntos. Hace poco hacíamos un concierto los dos compartiendo música, pero Mercedes estaba rondando entre nosotros todo el tiempo, ¿no? No es así, Víctor.
Claro. Sí, totalmente. Te estoy escuchando muy atentamente, Teresa, y quería aportar a esa historia que vos tuviste extraordinaria desde el CUNY con las madres, que cuando yo fui invitado por Eve al CUNY, lo primero que hizo Eve fue mostrarme la quinta, es decir, mostrarme la huerta. Y me dijo, mirá, aquí hubo dolor, hubo llanto, hubo muerte. Mirá lo que tenemos ahora, dice, mirá lo que estamos haciendo ahora. Y me mostró las plantitas, sus plantitas, ¿no? Las flores, lo que estaban haciendo para ponerle vida a ese lugar. Y verdad que ese paseo para mí fue absolutamente emocionante, ¿no? Y en relación a lo de Mercedes,
sí,
yo siempre digo que Mercedes no tenía dudas de sus convicciones. Y cuando la realidad le exigía mostrar sus convicciones, lo hacía sin duda. O sea, no tenía miedo, ella iba para adelante y todo lo demás seguramente se iba a resolver, porque desde la convicción, desde la ideología, desde la militancia, se puede hacer infinidad de cosas, con miedo ninguna.
Clarísimo.
Eso es así. Además tenía esa claridad para todo lo que hacía, ¿no? De dónde ella hacía y pensaba la canción y cómo nos incluía a todos nosotros, ¿no? Cómo hacía ese gran abrazo, ¿no? A nosotros y a los artistas de otras partes del continente, cómo iba sembrando eso, ¿no?
Y cómo nos retaba.
No, tenía cortito, ¿no? Digamos la verdad.
Teresa, Víctor, gracias. Y cuando digo gracias no digo solo por esta charla, digo por dar testimonio, por su arte, por todo lo que significan para nosotros. Un abrazo grande a los dos.
Igualmente para ustedes.
Cerramos con un...
Muchísimas gracias. Un beso, Teresita.
Un beso querido, un beso para todos. Gracias.
Después nos hablamos, chao.
Cerramos con la canción Es Urgente, ¿eh? Ahí grabado en vivo en el Teatro Coliseo, el 6 de octubre del año 2018. Teresa Parodi, Víctor Heredia, Teresa Parodi. Charlaron con nosotros y los escuchamos.
La canción es urgente. Es un río creciendo. Una flecha en el aire. El amor combatiendo.
Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo.
Que nos una amorosa, que nos juegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la regale, que la prende en el viento, y que pruebe a mi gloria cuando rompa el silencio. Que tu voz la regale, que la suerte en el viento, y que pruebe a mi gloria cuando rompa el silencio. Es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo.
La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño.
Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron.
Que tu voz la
levante,
que la fuerte en el viento, que fue la victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la fuerte.
Este 24 de marzo, sin nosotras, nunca más.
Mi nombre es Alicia Marnet del Bañez, algunos ya me conocen. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos.
Esta frase la pronuncia Alicia, interpretada por Norma Leandro en la historia oficial, dirigida por Luis Puenzo y estrenada en 1985. La película, ganadora del Oscar a Mejor Film de Habla No Inglesa, estuvo también nominada a Mejor Guión Original. Puenzo coescribió la película con Aida Bortnik, una dramaturga, periodista y escritora que fue fundamental para el cine argentino. Su debut fue con la adaptación de La Tregua, de Mario Benedetti, que fue dirigida por Sergio Renán. Considerada la mejor guionista de nuestro cine, Aida Bortnik supo plasmar en la historia oficial lo que comenzaba a vivirse con la llegada de la democracia. Ambientada en 1983, la película narra la vida de Alicia, profesora de historia, casada con Roberto, interpretado por Héctor Alterio, y con una hija adoptiva. A través de diversos personajes, el profesor de literatura, sus propios alumnos, la confesión de su mejor amiga que retorna del exilio y los albores de las marchas de las abuelas, Alicia comienza a cuestionarse esa historia oficial, la de la Argentina y la suya propia, y empieza a recorrer el inexorable camino hacia la verdad. La historia oficial de Luis Puenzo, coescrita con Aida Bortnik.
24 de marzo. Memoria, verdad y justicia. Área de géneros de Radio Nacional.
Primero contar sí. Este equipo, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque quizás en todo el país, las 49 que nos están escuchando no conocen esto, que es fabuloso. No solo lo que escuchábamos, por supuesto, el contenido, sino quienes realizaron este contenido.
Claro, este equipo de géneros tiene que multiplicarse, esa es la idea, pero es un grupo de compañeras que, desde la visión de género, van afrontando no solamente la agenda diaria, sino también momentos como este donde desde esa mirada femenina se rescatan hechos donde la mujer fue protagonista. Y hablaban de Aida Bortnik, y hablaban de la historia oficial, hablaban de la mujer, aquella que encarna Norma Leandro como la protagonista, de esa esencia que tiene que ver con el robo de bebés y la distribución de niños durante la última dictadura. Y lo primero que hay que citar es que las últimas escenas de esa película, estamos hablando del 84, fines del 84, se hacen en la casa de Puenzo, fruto de las amenazas que sufre ya a esa altura del partido todo el elenco. Para entender cómo y desde dónde se hicieron algunas cosas, casi en la boca del león, en el arranque del periodo democrático del que hoy estamos gozando más de 3 décadas, rumbo a la 4ª década, y que después de todos los golpes militares escalonados durante el siglo XX, esto prácticamente es una suerte de milagro construido día a día por millones de argentinos.
Aida Bortnik, que además tiene la particularidad de haber sido la guionista de 2 de las películas nominadas para el Oscar, una de ellas ganadora, ¿no?
Sí, claro.
Porque también había sido guionista de La Tregua. Y la historia oficial, que es una película que fue y vino, ¿viste? Porque en determinado momento, en los 90, fue identificada como la que tenía, la que esbozaba la teoría de los dos demonios. Y después fue revalorizada, sin embargo, porque se anticipó muchísimo al tema de los hijos, ¿no?
Sí.
Y eso en un principio, o al menos en determinado momento, no había sido señalado como un valor.
Sí.
Y por supuesto que lo fue, ¿no? El mismo Luis Puenzo tenía allí en la cabeza una cantidad de cosas que quizás vimos mucho tiempo después algunos, ¿no?
Estoy recordando una historia que no es paralela, pero no es la más importante de la película, y que tiene que ver con mesa familiar, domingo, Guillermo Battaglia el padre, Alterio y Hugo Arana, los dos hijos, y empieza una discusión. Battaglia metido en la piel de un español que había pasado por la guerra civil y que tenía un tallercito en su casa. Y entonces Arana y Battaglia confrontando con este tipo al que le había ido muy bien en la dictadura. Y entonces Battaglia dice, solamente a 2 le fue muy bien. A los hijos de puta y a los cómplices como mi hijo. Y habla de deuda externa, Arana, y le dice, esto lo van a pagar tus hijos, nuestros nietos, y ahí hay un condimento que empezaba a despegar de la mano del cine argentino y que después se multiplicó.
Esos valores que Puenzo identificó rápidamente no fueron tan claramente vistos por todo el mundo, por lo menos en ese momento, ¿no? Sí. Donde había otras urgencias ideológicas incluso, ¿viste?
Seguramente.
Y de repente vos encontrás, pues mirá vos, y revalorizás diferente. ¿Tenemos un poquitito de tanda todavía? ¿Sí? En este especial de 24 de marzo de la Radio Pública, antes de las noticias.
Hola a todos, soy Mauro Los Tequis y bueno, quiero invitarlos a que te queden en casa al igual que lo estoy haciendo yo. Por respeto a los demás, por respeto a nosotros mismos, respetemos a toda la gente que está cuidándonos, a todos los médicos, a toda la gente que está relacionada con la salud, que pone en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros. Tomemos conciencia, quédate en casa, junto conmigo.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:57 PM.
Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Radio Nacional se suma a la iniciativa Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Desde nuestra página radionacional.com.ar podés encontrar
cuentos. El barrio previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos,
algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche.
Recitales. Radioteatros.
Te ruego que hablemos con seriedad.
Pero es que nadie podría pensarlo mejor, anfitrión.
Contenido histórico.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena.
Entretenimiento para los más chicos.
Un día, los colores comenzaron a discutir por quién era el más importante.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, o aunque chamusquen quizá mis guitarras en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. Atahualpa Yupanqui. 30.000 razones para seguir cantando. Día de la Memoria. Folclórica 98.7.
Ustedes saben, es un programa especial vinculado a el recordatorio, por supuesto, del golpe de 1976. Estaremos actualizando ya mismo noticias que están vinculadas a la actualidad. Nuestras compañeras del informativo aquí, Jimena Sánchez Norton y Silvia Mila, están encima de las noticias, obviamente, porque pasan cosas, no son las mejores ni en el mundo ni en la Argentina, obviamente todo el mundo lo sabe. Estamos también recordando el 24 de marzo, las dos cosas las tenemos que hacer en paralelo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora de 15 en todo el país. Chaco confirmó un nuevo fallecido por coronavirus. Con la muerte de un hombre de 53 años, residente de Resistencia, suman 6 los muertos por el COVID-19 en todo el país. Se trata de la segunda víctima fatal que se registra en la provincia. Recordemos que esta mañana había muerto un hombre de 71 años que se encontraba internado en la clínica de la ciudad de Mar del Plata. Sergio Massa consideró que probablemente en los próximos días sea necesario convocar al Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados señaló que será con el objetivo de darle al gobierno instrumentos para poder gobernar. El dirigente del Frente de Todos manifestó que hay temas como alquileres, despidos, impuestos, que inexorablemente requieren de leyes para que se pueda solucionar. Precisó que tendrán que sesionar, pero con todas las indicaciones que les den las autoridades sanitarias. La ciudad capital de La Rioja es el segundo distrito con más dengue en el país.
Únicamente superada por la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad de La Rioja es el principal epicentro de casos positivos de dengue en la provincia, contabilizando 1.032 casos positivos sumado a 1.437 en estudio. Así lo establecía el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, en el informe diario que brinda el gobierno de la provincia.
Con respecto al informe referido a dengue, el hospital Enrique Verabarro, en su guardia central, en el día de la fecha atendió a 251 personas, de las cuales 76 fueron tratadas por síndrome febril y 32 con sospecha de dengue.
Ezequiel Puentesauma, Nacional La Rioja.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 36 grados, humedad 38%, el cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires, 29 grados 3 décimas, humedad 54%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
24 de marzo en 24 horas de radio.
Activar la memoria, documentar la verdad y sostener la justicia.
Nacional, la radio pública.
Muy bien, han pasado dos minutos de las tres de la tarde. Estamos aquí junto a Gustavo Campana en este especial, en el medio, por supuesto, un especial que por el 24 de marzo, que además tiene características evidentemente diferentes. En el medio vamos enterándonos de noticias desde ya que aciagas en relación con la pandemia de coronavirus. Yo pensaba, hablando de tiempos aciagos, uh-huh, justamente, que claro, nosotros no escuchamos la época en la que Eduardo Liberti desafiaba la dictadura, ¿no? Desde la radio, desde el lugar que amamos. Tenemos recuerdo de lo que pasó después, tenemos recuerdo de Sin Anestesia. Me acuerdo, en mi casa fue el día que levantaron Sin Anestesia ahí en Radio Belgrano, fue una especie de velorio. Estaban todos preocupados, queriendo, y eso tenía que ver con lo que había... Se había jugado Eduardo también, sí, durante la dictadura, y lo que hablábamos recién de la banda de sonido de nuestras vidas con Teresa y con, claro, y con Víctor, bueno, ahí también hay un sonido que nos, sí, marcó, sí, ¿no?
Pero antes había sido Anticipos,
Anticipos
y Daunes y Continental, programa que llegó a generar a partir del 81, uh-huh, que se mandaran cassettes desde Buenos Aires a Europa sin rotular, con los editoriales de un tipo que hablaba los domingos a la mañana y terminó siendo historia, porque esos editoriales, si mal no recuerdo, terminaron siendo dos libros y también fueron parte de esa bibliografía del arranque de la democracia.
Está en línea Eduardo Liberti con nosotros, el director de Éter, periodista, conductor de radio, compañero de la radio pública. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Acá Marco Cittadini junto a Gustavo Campana.
¿Cómo andan? Qué linda presentación de gente que es de radio. Y hablando de radio, permítanme, bueno, y si no me permiten lo hago igual.
Dale.
Felicitarte a vos, Gustavo, Alejo, a todos los laburantes de la radio, por lo bien que está saliendo. A ustedes les consta que soy un obseso de la escucha radiofónica y me gusta mucho lo que está pasando en Nacional, porque además, fíjate el momento en que nos agarra, sí, en una radio que, al igual que la TV pública, y que está en reconstrucción. Uh-huh. Entonces, el desafío es doble, y sinceramente los quiero felicitar con la autoridad que me puede conferir ser un tipo de radio, inclusive de unos poquitos años antes, eso que ustedes estaban recordando.
Mira, la felicidad, la felicidad entre muchas otras, es poder decir golpe cívico-militar en esta radio, donde en 2016 se bajó la orden expresa de no poder hacerlo. Entre muchas otras cosas.
Exacto, entre tantas otras cosas.
Sí, señor.
Y bueno, lo que estaban recordando forma parte de una de mis mejores épocas, bueno, épocas es un poco grandilocuente, de mis mejores tiempos radiofónicos por lo que pudo hacer uno en aquellos momentos junto con Liliana Daunes, uh-huh, también ahora compañera de la nueva radio pública, sí, y otra gente, y otros compañeros, Marilés Tayolo, Jorge Montejo, bueno, uh-huh, no tantos, pero no quiero perderme la oportunidad de recordarlo, y siempre con la salvedad de que no es que uno decía mucho, sino que casi nadie decía nada, ¿no? En todo caso, uno tuvo el mérito de saber colarse, esto lo hablamos alguna vez con vos, Gustavo,
sí,
por los intersticios que dejaba,
claro,
un directorio muy particular, como era el de Radio Continental, uh-huh, en las épocas, uh-huh, de la dictadura, en el tiempo de la dictadura,
sí,
con una suerte de nazi liberal al frente, sí, Elizabeth Wigener de Udaquiola, a la que le gustaba la pimienta y se bancaba cosas que uno decía en sus diálogos con generales, coroneles y demás fauna. Pero fue una época, un tiempo, insisto, perdón, muy relevante para nosotros.
Me estoy acordando del último programa, sí. Y creo que Lili y lo que era el monólogo de Solos en la Madrugada, era como, no era una despedida, era terminar un programa para abrazar una época. Lili, ¿cómo va? Buenas tardes.
Claro, eso fue el sábado 29 de octubre, sí, del 83, uh-huh, y fue todo un episodio, porque me acuerdo que fuimos con un operador, Daniel Parabano, al Cosmos, donde se proyectaba Solos en la Madrugada, sí, a grabar el monólogo final de Sacristán, que estaba plagado de mala palabra, uh-huh, y había que editar y cortar eso, ¿eh? Y fue muy conmovedor pasar ese fragmento del final de la película.
Hola Lili, ¿cómo te va?
Me va bien, estoy emocionada, conmocionada, es un día difícil, sí, de profundidades, uh-huh, emocionales, sí, y bueno, estar escuchando el recuerdo de aquel momento, como lo contaba Eduardo, como lo habían estado charlando ustedes, Gustavo, Marcos, es también volver atrás en un tiempo difícil pero muy fértil, que creo nos alimenta para estos otros días difíciles, pero esperemos que sean también solidarios y creativos.
Sí, sí. A la distancia. Sí,
recién estaba viendo además lo que grabaste para el Face de nuestro otro programa, los sábados en otra emisora, que realmente me conmovió. Y ahora que estás al aire, ¿sabes de qué me acuerdo también? De la Negra Burjó, una oyente que nos trajo la idea, porque la gente venía a Continental en aquel momento de la dictadura, y nos dijo, che, ¿por qué no leen un artículo de la Constitución? ¿Cuánto era uno por sábado y domingo, no? Una cosa así.
Ella nos trajo una torta de naranjas que nos gustó mucho, y entonces dice, les traigo otra torta de chocolate, que me sale mucho más rica, pero si ustedes empiezan a leer la Constitución, y si llegan al artículo 14, estamos hablando en tiempos de dictadura,
claro,
si llegan al artículo 14, les llevo la torta de chocolate. Y la comimos.
Y la trajo, claro.
La comimos.
El 14 bis. ¿Sabes que no me acordaba tanto de eso? O sea que nos sobornó. Pero bueno, listo.
Pero qué dulce. Qué dulce y precisamente creativo soborno, ¿no? Leer la Constitución en tiempos de dictadura.
No, vale, ¿qué te parece? Y bueno, tanta anécdota que hay también de aquellos momentos, con cosas incluso insólitas, ¿no? Porque era... Esto lo conté alguna vez, creo que también en diálogo con vos, Gustavo, uh-huh, porque pasó una cosa insólita. Anticipos en Continental había empezado a comienzos de abril del 81.
Después del River Boca en la Bombonera.
Después del River Boca, del Boca 3, River 0.
Sí, señor. Llegaste todo mojado.
La Bombonera, una lluvia infernal aquella noche. Y bueno, empezamos, se llamaba Anticipos el programa, porque la idea de la radio, jugando con el nombre, era que anticipáramos cosas de qué se podía hacer al aire libre el fin de semana, qué estrenos de cine, qué sé yo. Y nosotros a la nuestra dijimos, minga, empecemos a meter cosas. Y fue tal la repercusión inmediata, fíjense el vacío que había, que Bernardo Neustadt, que conducía la mañana de Radio Mitre, sí, de 7 a 9, de lunes a viernes, dice a las dos semanas, hay que escuchar a una gente, ni siquiera se acordaba bien del nombre, que están en Continental los fines de semana a las 6 de la mañana, porque Anticipos largó de 6 a 8 el primer año, sábados y domingos, y después pasó de 7 a 9. Sí. Vos mirá la paradoja, porque te imaginás que ese elogio de Neustadt, a quien jamás conocí personalmente, nos significó blanquearnos.
Claro.
Bueno, claro. Esas vueltas insólitas, no sé si vueltas o apariciones de la vida, que sirvieron, pero lo cito no por anecdotismo,
sí,
sino para intentar reflejar lo que era el vacío de opinión existente, que hasta un tipo de la derecha, un tipo del proceso, dijo, mira estos dos.
Sí, pensaba, Liliana, Eduardo, que han pasado muchas cosas, no solo el tiempo pasó, digo, sino también una cantidad de circunstancias. Nosotros nos acordábamos hace un rato de la historia oficial y cómo fue resignificada en distintos momentos de la historia argentina. Charlábamos con Víctor Heredia y con Teresa Parodi, y esto mismo también sucedió. E imagino que ustedes han vuelto a aquello y a lo que hicieron después, y lo han ido viendo diferente a lo largo de estos años. ¿Cómo lo ven hoy? Digo, en un 24 de marzo tan particular, pensamos que íbamos a estar todos en la plaza después de 4 años funestos, y sin embargo lo estamos viviendo de otra manera, ¿no?
Bueno, yo no siento que se haya perdido fuerza, más allá de que no se esté marchando. No, claro. Te diría más, Marcos, sí, que en medio de lo que se está viviendo, haya habido esta activación en las redes, los pañuelos en los balcones, a mí me emociona, sí, te digo
sinceramente. Esto lo dijo Víctor, es casi lo mismo que vas a decir, muy interesante.
Sí. Sinceramente, y bueno, y en el caso de Lili, volviendo a la raíz de tu reflexión, sí, pregunta, ¿vos pensás que Lili bajaba línea feminista en aquel momento?
Sí, ¿no? Impresionante.
O sea, cuando yo miro para Triqui, digo, puta, lo que se hizo, insisto, en términos de que no era que decíamos mucho, pero claro, el vacío era tal que encima la voz de Lili con aquello, era algo impresionante, ¿no, Lili?
Bueno, no sé si mi voz impresionaba, pero lo cierto es que nos juntábamos con todas y todos los clandestinizados por el sistema y la dictadura en aquel momento, que nos llevaban sus folletitos, sus cartas, los incipientes organismos de derechos humanos con sus declaraciones, y de algún modo tenían lugar en el programa. Y empezamos a pasar esa música que estaba prohibida,
claro,
y que formaba parte de esas listas de censuradas, y de algún modo comenzamos a hacerlas asomarse. Y eso fue lo que nos abrió las puertas y los oídos de mucha gente que volvía del exilio, que estaba en el exilio interno, y empezó a formar una red de oyentes que nos permitió darnos esa posibilidad de crecer en medio de la oscuridad, de ser una pequeña lucecita ahí en el rincón de la radio. Nosotros con Eduardo siempre sospechamos que la gente de la radio no nos escuchaba, por eso pudimos desarrollar de esa manera la resistencia, ¿no? Pero fuimos, sí, yo creo, en ese momento un punto de resistencia, un parlante que multiplicaba voces en las voces de estos dos pibes y pibas jóvenes que estaban ahí sin importarles demasiado las consecuencias, porque no las tenían tan presentes por esa juventud que teníamos. Y yo creo, siguiendo el hilo de la charla,
sí,
que en todo este tiempo que pasó, lo que fuimos dándonos cuenta de tantas otras tramas de opresiones y de poderes que asfixian o de resistencias que liberan, que somos otros, pero seguimos siendo los mismos de aquellos tiempos, ¿no? Con la cabeza bastante libre, con el corazón muy emocionado, pero también bastante libre para seguir poniendo puntitos sobre las íes o piedritas en los zapatos de la comodidad.
Sí, yo creo que más que no escucharnos los directivos de Continental era que no podían creer lo que estaban escuchando. al revés de Lili, que venía los sábados y domingos, era empleado de Continental. Claro. Había ingresado al informativo en el 77. Viví muy de cerca toda aquella etapa, lo que podías decir, no decir. Pero yo estaba en la semana, entonces caían casi todas las semanas con la directora de la radio llamándome a decir, a Liberty me llamaron del comando, así era, me llamaron del comando para decirme qué dijo, tal. Le decía, no, señora, mire, es así, así. Por eso la verdad que la respeto a la mina, históricamente, porque en definitiva se la bancó. Y hubo un momento que nos costó mucho más con Liliana, que fue Malvinas. Malvinas fue terrible para nosotros, no da el tiempo de un diálogo telefónico para describir aquello, pero en Malvinas también nos pudimos arreglar de alguna manera, incluso metiendo algún cable de agencia extranjera que estaba prohibido citar. Uh-huh. Y pasó también algo muy fuerte después de Malvinas, plena dictadura, que es que salimos, digamos, con una autoridad moral mayor que el resto para después decir ciertas cosas, porque Malvinas fue, en términos de apretada periodística al periodismo, al poco periodismo que había que pudiera decir algo, el momento más jodido después de, llamémosle, 76-78. El 78 con el Mundial también fue muy jodido. Yo recuerdo, en el estudio ese en que ahora deben estar ustedes, sí, y esto el otro día lo conté para el documental que está armando la radio para los 100 años, porque son los 100 años de la radio este año. Uh-huh. En el estudio donde ahora están ustedes, arriba del piano, firmado por Dora Cuadros, que era la titular del Departamento de Asesoría Literaria de la entonces Radio El Mundo, que funcionaba ahí, había un memo que decía, se recuerda, me lo acuerdo como si lo estuviera viendo además, literal, se recuerda a todos los conductores que queda terminantemente prohibida la crítica a la realización del Campeonato Mundial de Fútbol, el 78, al director técnico de la selección, César Luis Menotti, esto tiene que ver con una polémica que había acerca del estilo de juego, y al estilo de juego de la selección argentina.
Claro.
Sí, sí. Eso decía un memo, sí, pegado arriba de la pared, ahí arriba del piano del Estudio Nacional.
¿Cómo
para que se tenga noción de lo que estamos...
Claro.
Porque digo, la gente más pendeja, cuánta gente que no vivió, no puede creer lo que se pasó en este país.
Para cerrar la postal, te llevo a 1980.
Sí.
Llega el cable, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Ah, bueno, claro.
¿Y qué pasa?
Bueno, ahí pasó que, voy a tener que mencionar a un colega fallecido, pero bueno, lo voy a hacer. Sí. Ahí estábamos en diálogo abierto en Radio Continental, que siempre tuvo esta beta de ciertos márgenes para poder decir alguna cosa.
Uh-huh.
En diálogo abierto, yo recién empezaba haciendo flashes, pero estaban Jorge Bacari, Osiris Troiani,
uh-huh,
Horacio de la Canal,
uh-huh,
El Negro Juvenal. La verdad que era un programa, y se llamaba diálogo abierto porque los milicos vendían aquello de, bueno, empieza el diálogo por las fuerzas con las fuerzas políticas. Y llega el cable de Esquivel, Premio Nobel. Y un colega, Raúl Urdiberea, que estaba ahí, dijo, esto no puede ser, hay que romper relaciones con Suecia ya mismo. Y Osiris Troiani, un genio, un enorme del periodismo argentino, le dice, Raúl, el Premio Nobel de la Paz lo da el Parlamento Noruego, no la Academia Sueca.
Claro.
Yo no me voy a olvidar nunca del silencio que se dijo. Bueno, rompamos relaciones con Noruega entonces también. Digo, bueno, esas cosas se vivían. El anecdotario es inmenso, pero está bien lo que me hace recordar Gustavo, porque son de esas anécdotas que te marcan la tragedia del terrorismo surrealista en que vivió este país.
Uh-huh. Eduardo, Liliana, gracias. Los escuchamos acá, obviamente. Sí, Juana Pimienta, Juana, dos gardeñas, están acá.
Queridos, sí. les puedo leer un poema de Citolema para terminar por lo menos esta parte con
ustedes. Y si Eduardo está de acuerdo, terminamos así, que es hermoso, obvio.
¿Y qué te parece? Y ¿no? Nada mejor que cierre Downes.
Dale, ahí va.
En Pasiones, Cito dice: a pesar que llamen a degüello bajo el cielo malicioso y honren con la ley como corona de laureles el tiro por la espalda, por encima de la angustia que corroe, la resignación que opaca y el hambre que se traga el alma en la oscura tristeza de estos días, aún así, desde abajo, hondo, el viejo corazón humano resiste a borbotones. Planta bandera entre las nubes rojas. La memoria nos guía. La conciencia nos crece. La belleza es nuestra. Un abrazo.
Gracias, Lili. Gracias, Eduardo. Abrazo grande a los dos.
Abrazo enorme.
...24 de marzo en 24 horas de radio... ...a 44 años del último golpe cívico-militar... ...Radio Nacional recuerda en tiempo presente... ...sonidos para activar la memoria... ...documentar la verdad y sostener la justicia...
...así es nuestra juventud... ...alegría, entusiasmo, vitalidad, fe... ...comprenderla es tarea de todos... Interpretarla es una necesidad para poder orientarla y depositar en ella nuestras esperanzas y nuestras realizaciones. Hay un futuro que aguarda y una nación que confía. Juventud, realidad de hoy, esperanza del mañana.
Las Fuerzas Armadas desarrollarán durante la etapa que hoy se inicia una acción regida por pautas perfectamente determinadas, por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegará a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional, metas irrenunciables para cuya obtención se convoca en un esfuerzo común a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este suelo.
Tras esas aspiraciones compartidas, todos los sectores representativos del país deben sentirse claramente identificados y por ende comprometidos en la empresa común que conduzca a la grandeza de la patria.
Necesitamos esta maravillosa libertad que hemos conseguido, donde cada uno puede decir lo que quiera y lo que piensa, pero al lado de esa libertad vamos a luchar por más igualdad. Por más igualdad, por los que menos tienen, por los más pobres, para estar siempre allí junto a ellos. Ese es el mandato de los 30.000 desaparecidos. Ese es el mandato de los que ya no están. Ese es el mandato de los que sufrieron. Estar junto a los que más necesitan, a los más vulnerables, a los más pobres, a los que no pueden defenderse con sus propias manos. En nombre de ellos y por ellos es que vamos a seguir en esta tarea de seguir cambiando a la patria y mejorándola todos los días un poquito más.
24 de marzo en 24 horas de radio Nacional, la radio pública.
Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir.
Soy Leo Sujatovich, simplemente quería contarles que también estoy siendo parte de este momento junto con ustedes, en el que es tan importante cuidarnos, cumplir con todas las ideas, las medidas, las prevenciones que tenemos que tomar, lavarnos mucho las manos, usar un poco de alcohol en gel, no juntarnos con mucha gente por estos días. Esto va a pasar pronto, pero tenemos que ser conscientes y cuidarnos, protegernos.
Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la tarde, 26 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
La radio pública tiene buena onda.
Todos juntos podemos ganarle al coronavirus. Quédate en casa, cuídate, cuídanos. Nacional, la radio pública.
Gustavo, y es inevitable pensar que todo esto salió de acá, ¿no? Vos lo decías, que esto que estamos escuchando, que hoy podamos hablar de dictadura cívico-militar, eclesiástica, que podamos decirlo sin embargo, pero que hace 3 años no fuera tan claro que se podía, ¿no? Que hubiera algún ida y vuelta en relación con eso, y todo desde acá.
Fueron más de 70 comunicados un día como hoy hace 44 años. Solo interrumpidos para la transmisión de Argentina-Polonia de Chop Shop, el triunfo de Argentina 2-1, y el comunicado número 23, que es el que dice, solo se van a interrumpir para escuchar la transmisión del partido, y es el que da la primera discusión donde gana Pan y Circo, donde dice, no, vamos con el partido, esto solo se corta para escuchar la transmisión de Muñoz y la transmisión que, si yo mal no recuerdo, encabeza Macaya Márquez desde Polonia. La gira había empezado con la victoria ante Rusia o la Unión Soviética en ese momento, 1-0 en Kiev, y había que transmitir, y se sale de esa manera con Muñoz y como comentarista Julio César Calvo y Macaya al frente de la transmisión televisiva. Subrayo Julio César Calvo porque al verano siguiente, al verano de 1977, secuestran a su hermana Adriana Calvo de la Borde, que debe haber sido el testimonio más terrible del juicio a las juntas. Y mirá cómo es la historia, cómo te pone en un lugar. Y cuenta Calvo que cuando llega su cuñado para decirle lo que había sucedido con Adriana, ellos estaban haciendo Rivadavia en Mar del Plata, típico verano del Hermitage, y le dice, chuparon a Adriana. Y él pregunta, ¿qué quiere decir la chuparon? Y de ahí en adelante empezar a entender de qué se trataba todo.
Impresionante. Un nuevo 24 de marzo, ¿eh? Y aquí en la radio pública, por supuesto, lo reflejamos como creemos que debe ser, así es como todo el país tiene que escucharlo. Están las noticias ya, ¿eh? De las 15:30 y volvemos hasta las 16.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 15:30 minutos en todo el país. Daniel Arroyo aseguró que el gobierno hoy piensa en salvar vidas. El ministro de Desarrollo Social afirmó que desde su cartera lo primordial es la asistencia alimentaria a comedores y merenderos para que las familias recojan viandas y bolsones de alimentos y cumplir así con la cuarentena. Y agregó que el gobierno nacional siempre va a priorizar la salud por sobre lo económico. Volvieron a aumentar las muertes por coronavirus en Italia. Luego de que el número de fallecidos disminuya por 2 días consecutivos, se registró un aumento, contabilizando en las últimas 24 horas 743 nuevas víctimas. Italia sigue siendo el epicentro de la pandemia con 69.176 contagios y 6.820 muertes. A través de la página del Teatro Cervantes se emitirá una obra del ciclo Teatro por la Identidad. Desde la página Cervantes Online se podrá ver Idénticos a las 17, una obra que consta de micromonólogos seleccionados por Mauricio Cartún con la dirección general de Daniel Veronese.
Datos del tiempo.
Entre Leu, 25 grados, humedad 28%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 30 grados 5 décimas, humedad 52%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
24 de marzo en 24 horas de radio.
Activar la memoria, documentar la verdad y sostener la justicia.
Nacional, la radio pública.
Y 32 minutos en este 24 de marzo tan especial, tan diferente y tan igual en otros momentos, en otros aspectos a todos los que hemos vivido. Yo le decía recién a Eduardo que y lo pensaba hoy por la mañana, ¿no? Que claro, este era el 24 de marzo en el que nos íbamos a juntar todos en la plaza a abrazarnos, no porque no lo hiciéramos en los anteriores, sino porque quizás había de vuelta en esta mezcla que hay siempre los 24 de marzo, de por supuesto de recogimiento, de recuerdo del horror sufrido, pero también de alegría, porque estamos vivos y todavía cantamos, sí, ¿no? Claro. Y eso se da, y cualquiera lo sabe, y con Gustavo nos hemos cruzado, y con otra gente y otros compañeros en la plaza, y en ese sentido era uno especial, porque era el de después de 4 años en el liberalismo feroz en la Argentina. Sí. Y lo vivimos distinto, como decían Eduardo, como decían y decía Víctor, quizás eso lo resignifique, ¿no?
Pero además tuvo perfumes de la última dictadura, porque el 2x1 nos llevó a una discusión que hacía un rato largo la Argentina no tenía.
Y a una masividad en el la marcha del 24 fuertísima.
Impresionante, porque el caso Santiago Maldonado generó el regreso de la palabra desaparecido, porque en esa historia aparece Nocetti como el jefe de gabinete de Bullrich, y Nocetti no era otro que un tipo que había defendido represores, uh-huh. Y así sucesivamente uno puede eslabonar un montón de historias que ligan a Mauricio Macri y a muchos de sus funcionarios con la dictadura, empezando por ser uno de los 70 grupos económicos que participó del salvataje que hicimos nosotros, nuestros hijos y ahora nuestros nietos, de la estatización de la deuda externa privada. Era como ir para atrás a un ritmo demasiado acelerado.
Vamos a irnos a España, ¿sí? Porque hemos estado hablando acerca del cine argentino y de cómo ha dado cuenta de esta historia de la dictadura, y uno de los actores que en esto han sido más consecuentes, y lo han sido durante estos 4 años de macrismo también, y lo están siendo con esta epidemia tremenda, pandemia de coronavirus, la verdad que se mezcla todo en este 24 de marzo, es Darío Grandinetti, que además es una gran estrella. Hace poco tuve la suerte de estar en Madrid, hace ya unos meses, y estaba todo empapelado Madrid con su cara, porque hay una miniserie, Hierro, que se estuvo estrenando allí y funcionó evidentemente muy bien. Toda Madrid estaba con su cara. Hoy allí hay otra realidad. Por supuesto, está en España en este momento Darío Grandinetti y nos saluda desde allí. Hola Darío, ¿qué tal? Aquí Marco Cittadini junto a Gustavo Campana y por supuesto todos los oyentes de la radio pública en todo el país. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Marcos, otra vez. ¿Cómo estás, Marcos?
Es verdad. Lo hablamos ayer en otra radio, no importa.
Te tienen ahí. Vos estás en una radio y te metes en otra.
El pluriempleo es así, vos lo sabés, Darío.
Bueno. ¿Qué tal? Hola, Gustavo, buenas tardes.
¿Cómo va?
Bueno, buenas tardes para mí. Sí, no, para ustedes también.
Sí, para nosotros también.
Bueno, acá encerrado.
¿En este momento estás en Madrid o estás en las afueras?
Sí.
En Madrid, ya.
No, sigo en Madrid. Sí, sigo en Madrid, sí, estoy en Madrid, ya. Sí.
Y cómo, por supuesto que queremos hablar con vos del 24 de marzo, pero inevitablemente estamos viendo los números aterradores de lo que sucede en España, preocupados por lo que puede pasar en la Argentina. ¿Cómo estás viviendo, cómo estás viendo esto de las últimas horas?
Bueno, como con mucha incertidumbre, con temor, con cierta preocupación respecto de alguna gente que no alcanza a medir la importancia de quedarse en su casa, de cumplir con las recomendaciones. Todo eso, bueno, te da un poco de temor, ¿no? Y luego la sensación de lo que pasa en sí te deja en una situación que a uno le cuesta encontrar una palabra para describirla. A mí la que más se me acerca es amenaza. Uno se siente como amenazado. Uno está como temeroso de que se concrete una amenaza que va a venir de adentro de uno mismo, ¿no? Porque acá, ¿no? De alguna sintomatología que uno empiece a sentir y entonces es extraño, es un poco extraño. Bueno, no, un poco no, muy extraño. Nosotros nunca habíamos vivido una cosa así. Yo recuerdo que lo de la gripe A en el 2009 no tuvo esta gravedad.
No, claro.
Y bueno, creo que es nuevo para la mayoría de Occidente, digamos, ¿no? Al menos en los últimos años. No, aquí se recuerda ahora una gran epidemia que hubo en España en el año 1918, claro, que se cobró muchas víctimas.
Claro, sí, sí.
Pero creo que, no sé, nosotros deberíamos remontarnos a fiebre amarilla,
sí,
¿no?
Sí.
Gustavo, de eso sabes más vos.
Sí, sí, es cierto. No,
no, porque,
no,
hay... no porque haya vivido en esa época.
No, pero no. No hay otro antecedente tan duro, claro. Sí, sí, sí.
Claro. Y bueno, entonces... Y en un día como hoy, además, 24 de marzo, yo qué sé, se junta todo, ¿no?
Se junta
mucha... todo. Y mira, para más, Inri, te cuento que además estoy viendo que no había visto el documental sobre Nisman, así que bueno.
Ah, mira, ¿y por qué capítulo vas?
Como si no me faltaran, en el tercero, ya, me falta el cuarto nomás, me falta el último.
Sí. Interesante,
¿viste? Bueno, los tres ahora, después de comer, sí. No, sabía, no lo había visto y estaba curioso por saber qué contaban y cómo lo contaban. Está muy bien el documental.
Sí, está muy bien, y además viste que Justin Webster, el autor del documental, llegó a la Argentina convencido de que a Nisman lo habían asesinado. Y cuando empezó a hacer la investigación, bueno, está volcado ahí, ¿no? Digamos, está claro que... empezó a dudar, ¿no? Obviamente.
Sí,
claro. Sí, también. Bueno, pero de todos modos yo creo que lo importante en este momento es desde casa seguir haciendo el ejercicio de memoria, verdad y justicia, homenajeando a los 30.000. Bueno, esta vez desde casa sin poder juntarnos, pero ese tiempo espero que llegue pronto y bueno, todos podemos llegar a sospechar de qué manera festejaremos cuando podamos,
sí, señor,
volver a abrazarnos y besarnos de verdad, ¿no?
Vos sabés que hace segundos nada más hacíamos memoria y decíamos cuántas cosas fueron de mucho perfume setentista entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019 en la Argentina. No solamente por matar el aparato productivo, volver a la patria financiera, desocupación de dos dígitos, sino que había, con el caso Santiago Maldonado, había reaparecido la palabra desaparecido. Y yo me acordaba de tu voz en el Camino de Santiago. Pero iba más atrás y me acordaba de tu voz en Canal Encuentro, repasando momentos nodales de nuestra historia y que después quedaron sepultados 4 años. Y era también eso, era matar la historia, el negacionismo, esto no pasó nunca.
Claro, claro. Pero la derecha siempre, la derecha es como que el mundo empieza a partir de que ellos toman el poder. Lo anterior no existió. Y si existió fue para jodernos, para perjudicarnos. Bueno, yo decía el otro día... cuando hablamos con Roberto y con vos, Marcos, de verdad, esto de que pasamos de la patria es el otro a la culpa es del otro.
Sí.
Y bueno, esa es una gran diferencia ideológica. ¿no? Militante entre una forma de ver la vida y otra, ¿no? Y para ellos siempre es a partir de que ellos asumen. Todo lo que se hizo sin ellos antes fue una porquería. Uh-huh. Y los que estuvieron antes estuvieron para ponerle piedras en el camino a este futuro venturoso que ellos siempre nos cuentan, nos relatan, pero que nunca llega. Uh-huh. Nunca nos llega ese futuro que ellos nos cuentan. Sobre todo, cuando están ellos al frente de los gobiernos, ¿no?
Seguro.
Pero sí, es eso. Es eso, eliminar la historia. Sí,
a historizar, porque es la única manera de garantizarse que puedan volver a plantear la misma fórmula, ¿no? Sabiendo que no funciona. Me pregunto, juntando las dos cosas, ahí estás allá, se están viendo una gran cantidad de cosas, recién conversábamos acerca de las palabras de Macron, que Angela Merkel de repente también descubre que los demás países deberían haber invertido en salud, ¿no? Y mientras estuvo presionando para que no lo hagan y para que haya un ahorro fiscal enorme en Europa, y eso repercutió en Italia y en España de los modos en que lo hemos visto. Digo, pensando en una cosa y en la otra, si te parece que esta situación de pandemia puede llegar a hacer revisar alguno de estos parámetros con la presencia del Estado más fuerte, o no, digo, porque hay muchos que dicen que no, que en realidad esto puede llevar a nuevos modos de fascismo, digo, quizá una cosa y la otra están ahí en el horizonte, ¿no?
Y sí, es peligroso porque, bueno, tanto aquí como allí, los que reclaman ahora la presencia del Estado son aquellos que se han pasado la vida reclamando que el Estado era un elefante blanco y que había que achicarlo. Claro. Entonces, ¿cómo se van a comportar después que esto se solucione? Yo qué sé. Lo más probable es que vuelvan a creer que el mercado lo va a solucionar todo. Lo que no les gusta lo olvidan fácilmente. Yo qué sé. Me parece a mí que debería, a partir de este momento, sí, tratar de llevar a cabo un ejercicio constante de memoria y de recordación de esto, y ponernos aquellos que siempre hemos defendido la presencia estatal, ponernos más firme que nunca. Tenemos ahora a nuestro favor esto para presentar como ejemplo y demostrarles que de verdad nadie se salva solo. Uh-huh. Que es mentira esto de que si te va bien es porque te rompiste el alma. Porque durante los últimos 4 años también todos nos rompimos el alma. Sí. Y nos fue peor que antes. Sí. Entonces, ¿cuándo el trabajador no se rompe el alma? ¿Cuándo no se la rompe? Con gobiernos que lo favorecen y con gobiernos que lo perjudican. Siempre se rompe el alma el trabajador. Entonces, ¿por qué a veces su situación mejora y otras empeora? Porque cuando mejora es porque el Estado lo acompaña, y cuando empeora es porque el Estado deja librado al mercado, y ya sabemos, el mercado te pisa la cabeza. Sí. Es la ley del gallinero. Sí. Esto cuesta entender que no termine de entenderse. Uh-huh. Valga la...
Sí.
Ojalá redundancia. Pero bueno, yo... como les decía el otro día, Marcos,
sí,
yo creo que somos más los buenos en el mundo.
Sí.
Creo que somos más los buenos.
Sé que me fui pensando en esa frase. Me fui pensando en esa frase.
Si no, esto ya... Si no, ya hubiera explotado esto por los aires hace mucho tiempo. Uh-huh. El mundo en general, digo, ya... ¿No? Porque salvando pequeñas distancias y con pisos más altos en algunos lugares que otros, la pelea es la misma. Uh-huh. En todos lados.
Sí.
Entonces, no hay nada nuevo para descubrir, me parece. Son distintas maneras, otras formas, pero lo que está detrás de todo es siempre lo mismo: la dominación, el manejar, el que la gente no piense, el poder arrearnos como rebaño. Uh-huh. Y entonces hay que desinvertir en salud, hay que desinvertir en cultura, hay que desinvertir en educación, porque así somos más brutos y más fáciles de convencer de cualquier estupidez que nos dicen por televisión.
Darío,
viendo esto, rememoré todo.
Sí.
Viendo el documental de Lima, así que
me piden mucho la lengua porque estoy un poco caliente.
Está bien. Está bueno. Vos sabés que, esta cosa de la radio que sucede, mientras estábamos charlando, me llegó un mensaje de WhatsApp de Juan Alonso, porque me pasaba que justamente acaban de dejar el link del documental de Santiago, El Camino de Santiago, viste que está pasando con un montón de cosas que se cuelgan para que la gente pueda ver en función de la cuarentena.
Me llegó la información, sí.
Así que está ahí para que lo puedan ver quienes quieran. Darío, gracias, un abrazo grande. Bueno, nos estaremos. Al mañana te llamamos de alguna otra radio. Así no te aburrís.
¿Cuántos kioscos? ¿Cuántos kioscos?
No, por ahora es todo.
Bueno, un abrazo. Y quiero mandarle un abrazo a Gustavo y decirle que me alegro mucho de su presencia en Radio Nacional.
Yo aprovecho para darte las gracias que nunca te pude dar por un reportaje que alguna vez me mandó un amigo donde vos decías, como dice el compañero Campana, no hay neoliberalismo sin traición. Y guardo eso.
Bueno, no fue la única vez que te plagié.
Guardo eso en el corazón. Muchas gracias.
¿Ha hecho radio, Darío, en Rosario hiciste radio?
Sí, me encanta. Sí, pero hay que saber, Me gustó, disfruté mucho, pero después me di cuenta que no lo hago.
Ya lo vamos a revisar. Abrazo grandote.
Otro papá. Hago también, Marco. Gracias, muchas gracias.
Darío Grandinetti estaba allí entonces en Madrid, bueno, cuidándose él también y guardando esta cuarentena tan particular que estamos viviendo, pero bueno, tomándose un tiempo para hacer memoria con nosotros.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver. Con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa.
Y ahí estamos, con esas memorias, con esas nostalgias. Esa frase en particular, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Todas las medianoches, Quique Pessoa lee un cuento, el cuento de la medianoche, impresionante, y el de hoy a la madrugada, hoy a la medianoche, digamos, a las cero horas de hoy, el que ha pasado, es impresionante, impresionante. Es de Silvia Schuher, una de las grandes escritoras infanto-juveniles de la Argentina, con una enorme profundidad, y también leído por Quique, nada más ni nada menos, ¿no? Escúchenlo con una especial atención, tiene que ver obviamente con esta fecha, tiene que ver con el 24 de marzo.
El cuento de hoy se titula La composición y pertenece a Silvia Schuher. Va a ser un año que pasó. Fue en noviembre. No me acuerdo qué día. Sé que fue en noviembre porque faltaba poco para que terminaran las clases y ya estábamos planeando las vacaciones. Siempre nos vamos unos días a algún lugar con playa. No muchos, porque sale muy caro, dice mi mamá. Bueno, decía. Mi hermanita y yo estábamos durmiendo. No me importó demasiado que esa noche, la anterior, papá y mamá estuvieran preocupados, porque ellos casi siempre andaban preocupados, pero igual eran muy buenos con nosotras y nos hablaban todo el tiempo. Más a mí, porque mi hermana es un poco chica todavía. Recién ahora está en primer grado con la señorita Angélica. A veces yo no entendía del todo lo que me querían decir, pero mi papá me explicaba que algún día iba a poder. Igual ahora también sigo sin entender mucho que digamos. Mi hermanita no sabe nada. La abuela me quiso mentir a mí también, pero yo no soy tonta, así que prométame que no le va a contar a nadie, ¿eh? Y menos a mi abuela, porque ella tiene mucho miedo y no quiere que lo hablemos. Pero yo a usted se lo tengo que decir, porque después me va a preguntar, y si yo lloro, ¿qué les digo a las chicas? Estábamos durmiendo y de repente yo abrí los ojos. La puerta de la pieza estaba cerrada. Era raro que no me hubiera venido a despertar mi mamá si ya entraba luz por las persianas. Yo siempre me doy cuenta de la hora por la luz que se mete entre los huecos de las persianas. Y esa mañana la pieza ya estaba bastante clara y no se escuchaba ningún ruido. A mí no me gustaba faltar al colegio porque entonces me tenía que pasar todo el día aburriéndome en casa. Por eso no me hice la dormida. Llamé a mi mamá. Pensé que era ella la que se había quedado dormida. Me imaginé que se iba a poner contentísima de que ya me hubiera podido despertar sola. Pensé que me iba a decir que yo ya era una señorita y que eso la tranquilizaba. La llamé, y como no vino, y tampoco hubo ningún ruido, me levanté. Primero me senté en la cama y traté de despertar a mi hermanita para que no llegáramos tarde. «Blanquita, al jardín». Y como ella tampoco me escuchaba, me empezó a agarrar miedo, así que me puse a llorar. Miedo, qué sé yo. La sacudí un poco y cuando abrió los ojos le di un beso como hacía mi mamá y le alcancé la ropa. Tuve miedo porque un día escuché que mamá le decía a papá que si a ella le pasaba algo, que siempre nos hiciera acordar a nosotras de un mundo mejor, qué sé yo, esas cosas. Tuve miedo igual, porque para mí el mundo no era feo, el mío por lo menos. Ahora todo es horrible. Mi hermanita y yo nos vestimos. Yo la ayudé un poco, pobre. No me animaba a salir sola de la pieza, no sé por qué. Así le dábamos juntas la sorpresa a mamá. Blanquita no hablaba porque estaba medio dormida. Cuando preguntó por mamá, le dije que íbamos a ir juntas a despertarla, que seguro se había quedado dormida. Nuestra pieza da al comedor y enfrente, del otro lado del comedor, está la pieza de mis padres. Salimos en punta de pie. Mi hermanita venía tras mío. Yo me quedé. Blanquita también se dio cuenta de que algo había pasado porque en el comedor había un desbarajuste bárbaro. Los libros estaban en el suelo, algunos rotos, las sillas cambiadas de lugar. Y bueno, ¿para qué le voy a seguir contando? Usted no vaya a decir nada, seño. Pero yo tuve miedo. Llegamos a la pieza de ellos. La cama estaba vacía y deshecha, pero no como cuando se iban apurados. Deshecha del todo, hasta un poco corrida de lugar. Ahora, no sé si había llegado ese día, que si pasaba algo y las nenitas hablaban tanto. Papá siempre me abrazaba y me decía que yo iba a ser libre, y Blanquita también, como un pájaro, que iba a ser amiga de muchos chicos y en el colegio para el día del niño todos iban a tener un juguete y que eso era la libertad por la que ellos peleaban. ¿Dónde? Me pregunto. Porque entre ellos no peleaban nunca. No, casi nunca. Y menos por la libertad, que también es eso de los juguetes, ¿no? No estaba ninguno de los dos en toda la casa. Blanquita lloraba más fuerte que yo. Entonces la abracé y le di un beso. Nos sentamos en el piso del comedor, en el medio de todos los libros. Yo empecé a ponerlos en orden. Los que estaban rotos, los dejé para arreglarlos. Pensé que a lo mejor mamá había salido a comprar la leche y le dábamos la sorpresa. Lo que más nerviosa me ponía era cómo lloraba Blanquita. Dale y dale. Capaz que tenía hambre, así que fui a la cocina, que también era un bochinche. Iba a sacar unos panes de la bolsa y justo sonó el teléfono. Ah, me había olvidado de decirle que cuando entramos al comedor para ir a la pieza de mis padres, el teléfono estaba descolgado y yo lo puse bien. Entonces atendió Blanquita y yo enseguida le saqué el tubo de la mano. Era mi abuela con la que estábamos ahora. Y cuando le conté lo que pasaba, en vez de decir que ¡ay, esta madre que tienen!, dio un grito y dijo: no se muevan, esperen ahí. Me asusté mucho y yo también grité. Con Blanquita nos quedamos en un rincón. La llamábamos a mi mamá porque mi papá siempre salía temprano, así que sabíamos que no podía estar. Después me sentí un poco mal, porque el más grande tiene que ayudar al más chico y en ese momento yo no estaba ayudando nada a Blanquita. Ni siquiera la soltaba porque me sentía mejor agarrada a ella. Prométame, señorita, que usted no va a contar nada de lo que le digo. Mi abuela dice que es peligroso y no quiere. Usted cree que vivo con ella porque no tengo mamá, porque se fue de viaje o algo así, como dice mi abuela cuando alguien se muere. Pero es mentira, señor. Le juro que es mentira. Yo tengo mamá, no sé dónde está, pero tengo. Ella decía, otro mundo mejor, ¿no? Porque es una porquería todo esto. Las chicas se piensan que yo estoy muy contenta con mis abuelos porque nos compran todo lo que queremos, pero es mentira. Usted no les diga nada, no. Porque de verdad son muy buenos y nos compran lo que queremos. Yo a usted se lo tuve que contar porque recién dijo que había que hacer una composición para el Día de la Madre. Y las chicas me dijeron que, bueno, Inés, vos le podés hacer una a tu abuela. Y usted también me iba a decir eso cuando yo me vine acá y le hice perder el recreo largo en su escritorio. Silvia Schucher. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.